Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿Cuándo va a ocurrir el arrebatamiento? Parte 2. Continuación. Descansaremos de las tribulaciones con la segunda venida según Segunda de Tesalonicenses 1, del 4 al 9. Este pasaje en la carta a los tesalonicenses es evitado por los maestros de la doctrina de la pretribulación, porque no les gusta lo que dice el apóstol Pablo. Porque primero nos explican que las persecuciones y las tribulaciones son parte del juicio de Dios para evaluar si los cristianos son dignos del reino de Dios. Y segundo, menciona que los creyentes van a descansar de la gran tribulación hasta la segunda venida de Jesucristo. Por lo que la doctrina de la pretribulación no va de acuerdo a este pasaje que claramente muestra que la fe de los creyentes será evaluada durante todas las tribulaciones, hasta que reciban el alivio a todas sus aflicciones al admirar la gloriosa venida de Jesucristo, en donde el Señor vendrá con llamas de fuego para castigar a todos los que rechazaron a Dios, a diferencia de la postura de la pretribulación, en donde Cristo viene de forma secreta.
Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1, del 4 al 8.
La ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Otra de las razones por la que la doctrina de la pretribulación dice que el rapto secreto tiene que ocurrir antes del periodo de los supuestos 7 años de tribulaciones, que en realidad son 3.5 años, de acuerdo con Daniel 12, para mayor información puede ver nuestro artículo La controversia de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es porque los creyentes no están destinados a sufrir la ira de Dios, como describe el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:9. Es cierto que como creyentes vamos a escapar de la ira de Dios. Sin embargo, la pretribulación enseña que el rapto secreto ocurrirá antes que cualquier tipo de tribulación ocurra, sin hacer ninguna distinción entre tribulación e ira de Dios. Por ello, la doctrina de la pretribulación es tan popular, ya que suena muy atractivo nunca tener que pasar por ninguna clase de sufrimiento.
Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Jesús dice: Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.
Pero el error de la doctrina de la pretribulación es que etiqueta incorrectamente a los 3.5 años de la gran tribulación como la ira de Dios, la cual solo se manifestará en un solo día, en el día del Señor. La gran tribulación, como ya vimos, es parte de los juicios de Dios hacia todo el mundo, en donde el anticristo persigue a los creyentes. Pero inclusive el mismo anticristo o la bestia también recibe castigos de Dios.
De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el agar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:15-16.
Como ya vimos en nuestro artículo anterior, la palabra tribulación viene de tlipsis, que significa aflicción o persecución, que es causada a los cristianos por el enemigo o por la gente incrédula, el mundo, pero la ira de Dios viene de orgi, que es la ira, venganza, enojo, con un significado totalmente diferente. Para darnos cuenta que estos son dos conceptos diferentes, lea Mateo 24:29, que nos dice que después de que la gran tribulación termine, el sol y la luna se van a oscurecer, y entonces la ira del Señor empezará, como nos lo explica el pasaje de Apocalipsis 6, del 12 al 17, en donde específicamente habla que la ira del Cordero ocurrirá durante el día del Señor.
Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de Aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Apocalipsis 6:15-16.
La palabra tribulaciones viene del griego tlipsis, que significa presionar, opresión, aflicción, angustia, ansiedad. Se refiere a una gran adversidad y persecución. La tribulación está vinculada al proceso de Dios para hacer que el mundo vuelva al camino correcto. El ejemplo perfecto son las tribulaciones que sufrió Jesucristo por nuestra salvación. Y como sus discípulos experimentaremos una gran cantidad de tribulaciones del mundo. Esta tribulación tiene su origen en el conflicto entre Dios y el diablo, que terminará cuando Satanás o Hillel ben Shahar, su nombre en hebreo, sea arrojado al lago de fuego para ser atormentado eternamente.
Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:3-5.
Así que, como podemos ver, las tribulaciones tienen un lado positivo en el plan de salvación de Dios para los creyentes, aunque no nos guste esta forma de corrección. Por otro lado, la ira de Dios es algo totalmente diferente. Para empezar, viene de la palabra orgí, que también significa furia, indignación, venganza. La ira de Dios es la manifestación personal de su santo carácter moral con la que juzga el pecado. Pablo nos dice que todas las personas son hijos de la ira y que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres.
Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Romanos 1:18. Y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? Apocalipsis 6:16-17.
Pero todo creyente vuelto a nacer, que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo, ha sido salvado de la ira de Dios. La ira de Dios es una expresión de su santo amor manifestado en la cruz, donde solamente Jesucristo experimentó toda la ira de Dios en nuestro lugar. y el mismo Jesucristo liberará esta ira de Dios sobre toda aquella persona que no lo aceptó como su Salvador.
Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Romanos 5:9. Y retribuir con descanso, junto con nosotros, a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús, con sus poderosos ángeles, se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10.
Por lo que podemos concluir que la gran tribulación consiste en los juicios de Dios, en los que Dios busca que las personas se arrepientan y regresen a Él. Pero la paciencia de Dios tiene un límite y terminará con la segunda venida de Jesucristo, en donde Él mismo liberará toda la ira de Dios durante el día del Señor. Muy probablemente la ira de Dios limpie toda la tierra muy rápidamente, tal vez en menos de 30 minutos, y durante el arrebatamiento seremos levantados en el aire por los ángeles para tener una vista panorámica de cómo la ira de Dios limpia toda la tierra con fuego.
Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Ahí gritará el guerrero, día de ira aquel día. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1, 14 al 15a y 18. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Segunda de Pedro 3, 7 y 12.
Espero que esta misión le haya servido para ver que los versículos más utilizados por la doctrina de la pretribulación están en realidad hablando de que el arrebatamiento ocurrirá después de la gran tribulación, y de que no es un evento inminente, sino que sigue un plan preciso establecido por Dios y anunciado por los profetas de Dios a los creyentes en Cristo. En nuestra siguiente misión continuaremos viendo otros aspectos que nos revelan que la doctrina de la pretribulación y el rapto secreto no están de acuerdo a las Escrituras.
En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8.
Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.